Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a otro capítulo de Otakru, el podcast por y para inadaptados. Hoy tenemos un capítulo que vamos a hablar de dos mangas que al corto plazo va a tener una adaptación a anime. Y esto no lo voy a hacer solo, sino que me va a acompañar un gran amigo que está en el otro lado del charco, no, mentira. Pero está en la loma del orto, que es Miramar. ¿Cómo estás, Tano?
¿Cómo andas, Jepe? En la loma del orto, bueno, tampoco es tan lejos, boludo.
Pero te podrías pensar, peor. Son 4 horas de viaje.
Sí, ponele, sí. Sí, tranqui 120. Claro. Si no te la ponés en el medio.
Evitando multas.
Si no te la ponés en medio, en 4 o 5 minutos. Claro.
Pero bueno, bien, bien. Como decía al principio, vamos a hablar de dos mangas que la verdad que uno para mí va a romper el internet y otro va a verse mucho por el tema del mundial que está a nada. Y ya hicieron, encima presentaron la ropa de Japón para el mundial y es una belleza, como diría, una joyita. Presentaron las dos camisetas por medio de una colaboración entre Giant Killing, que es un manga de fútbol, si no me equivoco, del año 2007, y Blue Lock, que es el manga que vamos a hablar hoy. Presentaron haciendo dibujos, todo. La verdad que una presentación de la puta madre, una camiseta hermosa. Para mí me gusta más la suplente que la titular, pero la verdad que se hicieron... Tremenda animación. No sé si vos la viste, Tano. ¿Qué te parecieron las camisetas?
Bien de Ponja, boludo. Hacer propagandas con anime. Las camisetas de los Ponja, no las vi. No las vi, pero estoy casi seguro de que deben estar buenas.
No, la suplente tiene origamis todo como si fuese en 3D. Porque lo tienen rojo y azul medio alternado. Buscátela que te volvés loco. Y encima sacaron una camiseta que una campera que es reversible. La titular, o sea, la que es toda azul, parece la camiseta o campera que usaban en Supercampeón en el Sub-20, donde Oliver Atom vuelve hecho un mago.
No, mirá qué fachero.
Está facherísima, boludo, en serio.
Sí, están lindas, boludo. Están lindas. Me gusta que agarraron e hicieron un fake, tipo, que es la camiseta la azul, pero con todos cuadros de anime.
Es que la presentaron con eso.
Eso hubiera estado cheta, boludo.
Sí, hubo un momento que tenía... algún par de paneles.
Sí, pero al final no, al final es una... Pero está bueno porque tenía un montón de boludeces.
Sí, tenía de todo, es que es la cultura de Japón, básicamente.
Sí, esa estaba buena, te digo, yo me la compraba, ¿no?
Pero no, sí, olvídate. Esta seguro que la compro, la campera seguro. La campera es hermosa, tipo, la puedes dar vueltas, son dos camperas distintas, así que esa seguro la compro. Y el otro manga del que vamos a hablar, un manga de Tatsuki Fujimoto, vamos a hablar de Chainsaw, que lo empecé a leer hace poco, el Tano... Me viene cebando hace mucho para leerlo. Tipo, léete Chainsaw Man.
Sirvió evangelizarlo con Fujimoto. Sirvió al fin.
Igual creo que arranqué con la historia más tranqui. Que no sé si es tan tranqui.
Sí, no sé si decir tranqui. Quizá la mejor... No sé si tampoco decir la mejor construida, pero quizá la que más laburo pudo darle, en cierta manera. Pues Fujimoto tiene todo. Fujimoto es un gran escritor de one-shots igual. Tenés de todo, Goodbye Erie, Look Back. Tenés un montón de one-shots que son buenísimos del chabón y de historias cortas que son buenísimas del chabón. Pero después como serializaciones tiene dos mangas así conocidos. Que uno fue Fire Punch, que es de donde salió el 90% de lo mejor de la Jump hoy. O sea, eran... todos asistentes de Fujimoto en esa época. Como para saber, de ahí salió Endo de Spy Family, salió el de Dandadan, salió el de Shigokuraku, salieron todos de ahí de la cantera, digamos, estaban todos ahí laburando juntos y se nota un montón porque, qué sé yo, Dandadan tiene mucho de lo más bizarro de Chainsaw, Spy Family tiene quizás mucho más de algunos de los temas que suele tratar Fujimoto en cuanto a la familia y unión y qué sé yo. Y Yushikaku tiene, no sé, la habilidad de usar, de hacer diseños falopa, como muy, así, muy, muy icónicos dentro de lo que es su propio mundo. Pero no, es un lindo, se formó un lindo grupito ahí.
No, es como el grupito de antes de asistentes en el que estaba Oda.
Sí, el de Kenshin.
De Shaman King, el de Kenshin.
El de Shaman King salió de la misma.
Así que
una linda
necesitamos
camada.
Que sigan apareciendo gente así para traer cosas nuevas a la Jump. Porque la verdad que es nuevo y fresco.
Y tiene cosas que no... O sea, está subido un poco a la ola que empezó quizás un poco con Tokyo Ghoul, de mangas más tirados al horror, o a los temas adultos, digamos, dentro de lo que es un marco más shonen, porque si bien Tokyo Ghoul era seinen, tenía una estructura muy de shonen. A Chainsaw le pasa algo muy parecido, que es un shonen en definitiva, pero tiene muchos elementos de seinen en temáticas, en el nivel de violencia que maneja. Es muy violento Chainsaw, pero sí, muy violento. Y nada, es como que se subieron todos un poco a esa, y la verdad que está dando un montón de re buenos resultados. Pasó con Chainsaw, pasó con Shigokuraku en su momento. Pero me parece que toda esa camada, el que mejor parado sale es Chainsaw, de punta a punta.
Bueno, vamos a hablar un toque de Chainsaw. Chainsaw habla de la historia de Denji, que es un chico de pueblo que ahora está pasando muy bien. Tipo, el padre le dejó una deuda de la puta madre. Que creo que si me dejan esa totalidad de deuda, te querés matar. Tipo, ¿cómo? No sé cómo la pagás.
No, te querés pegar un tiro, boludo. No sabes qué hacer. Sí, o sea, claramente, fíjate, el chabón no sabe qué hacer. Está rendido con su vida por eso.
No. Y tiene. Se hizo amigo de lo que es para mí un gran personaje, un gran acierto para la historia, que es Pochita. Y es el compañero de estas desaventuras del pobre pibe. Que con, en ese momento, si no me equivoco, eran 15 años, 14 años. El pibe comía de lo que había en la basura. No despreciaba ningún tipo de comida. Lo que encontraba lo comía. Y mataba para sobrevivir. Y para descontar esa deuda, gran deuda que dejó el padre.
Sí, o sea, ya arranca muy como el orto, Chainsaw. Es así, o sea, la vida de Denji es una mierda, muy boludo. Está todo muy mal.
Y literalmente dice, yo comí mierda y me gustó, ese hijo de puta.
Sí, o sea, eso es lo que tiene. Eso es algo que me encanta de Fujimoto, que acá, sobre todo en Chainsaw, es donde más lo siento que lo puedo explotar, que es que el tipo tiene una habilidad para escribir personajes que tiran comentarios de bizarros.
Sí.
Una de las primeras, uno de los primeros diálogos completos de Denji son básicamente, loco, quiero tocar tetas. O sea, es tan absurdo que arranques así algo tan profundo en el fondo, porque todo el trasfondo de Denji es súper triste y es súper serio, y te das cuenta que el tipo tiene un montón de mambos en la cabeza, que va a tener que superar, y que son en definitiva los temas del manga en cierta manera. Temas de soledad, temas de sentir que servís para algo, que más que para hacer un desperdicio tirado en la calle. Tiene un montón de temáticas así. Por otro lado, quiero tocar tetas.
Literal
es increíble. Eso es algo a mí me vuelve loco de Fujimoto. Cómo logra mechar esas cosas y que no se sientan fuera de lugar, porque dentro del contexto tienen sentido, incluso con la violencia extrema que maneja Chainsaw. Que en otros capaz que es tipo, bueno, loco, está bien, te fuiste un poco al carajo ya. Acá tiene sentido dentro de lo que es este mundo.
No, lo peor de todo es que no se siente nada forzado, porque el pibe literalmente no hizo nada en su vida. No pudo ir al colegio, no pudo conocer gente. Lo único que hacía era laburaba, matar demonios. Como dije, disminuir la deuda que le dejó el padre.
Claro, es un tipo que está completamente roto, que no tiene... Claro, no tiene futuro, no tiene nada, no tiene expectativas, simplemente existe. Y eso es algo que a mí me impacta un montón de Chainsaw, que me gusta mucho de Fujimoto como escribe en ese sentido, cómo maneja ese tipo de cosas, pero me gusta particularmente en Chainsaw cómo logra que enseguida, por más que Denji sea un tipo que es bastante desagradable en muchas cosas, cómo enseguida empatizás con el tipo.
No, sí, desde el primer momento.
Y cómo enseguida ya estás súper involucrado en lo que le llega a pasar. Es muy loco que logres algo así con un personaje que, o sea, si lo tuvieses al lado, capaz que lo cagas a trompadas por desagradable. Porque realmente es terrible Denji, es un manija.
Pues lo peor de todo es que llega un momento de la vida de Denji que ya no puede más, o sea, su corazón está a punto de fallar. Y el gran Pochita, como digo, un gran acierto para esta historia, le entregó su corazón y se transformó en el hombre motosierra. No lo podés hacer así. Y Brea, tipo, decirle Chainsaw Man y listo. No, el hombre motosierra.
El pibe motosierra. Es el pibe motosierra, boludo. El pibe motosierra.
Lo peor de todo es que para transformarse, también acierto eso, tiene que, parece Woody, ¿viste? Tiene que estirar el piolín y transformarse como si fuese una motosierra de verdad.
Tiene que tirar el piolín para arrancar la motosierra, boludo.
Claro, no, claro, acierto. No es como, che, me voy a transformar ahora, pum. Tipo Quirk de My Hero.
Me gusta que desde el principio le setea ciertos límites al poder de Denji, porque Denji tiene ese poder de convertirse en motosierra.
Sí, sí.
Pero al mismo tiempo se lastima cuando lo está usando. Entonces tiene que tener cuidado porque necesita un cierto nivel de sangre, que es lo que alimenta, digamos, a su poder. Entonces está bueno porque ya te setea límites. Está todo armado de tal manera que tengas riesgos también.
No, y lo peor de todo es que ponele los, en teoría, power-ups que tienen otros personajes. Son acuerdos entre el demonio y la persona que van haciendo que pierda vida o que pierda un elemento del cuerpo o que entregue algo. Y la verdad que está muy bien hecho. Digo, che, mirá que te estoy sacando Exacto. mitad de tu vida, pero te estoy dando el poder rotísimo de todo el anime.
Claro, bueno, eso es algo que tiene muy interesante que no se suele ver tanto en... No se suele ver tanto en el manga, o en realidad en la ficción en general, pero es que lo que llaman muchas veces un sistema de poder, de magia, entre comillas, dura, en la que vos tenés ciertas reglas y esas reglas se cumplen a lo largo de toda la historia. ¿Qué pasa? Esto que estabas comentando vos, o sea, vos querés más poder, podés tener más poder, pero tenés un precio que pagar. Y ese precio lo vas a pagar.
Claro, no es que te dicen, che, no, mira, al final no te lo saco.
No es joda. No es joda, no es tipo, no, bueno, me metí en la habitación del tiempo y pasé 40 años adentro de la habitación del tiempo y salí más fuerte porque, bueno, porque puedo. Es tipo, no, loco, vos querés ser más fuerte, listo, vas a vivir 20 años menos, ya está. Vas a perder un brazo, vas a perder la libertad, vas a perder lo que sea.
No, lo peor de todo, uno de los personajes cada vez que utiliza una espada, le acorta la vida a grandes rasgos, tipo, no es que le saca 20 minutitos de vida, tipo, le saca años.
No, le saca años. Sí.
Y cada vez que pobre el pibe pregunta, dice, che, ¿cuánto me queda ahí? Pibe, te quedan 2 años. En el momento, che, te quedan 2 meses.
No querés averiguar.
Claro, no querés ni saber.
Sí, sí. Es que sí, tiene eso. Tiene esa cosa de que todo tiene un límite. Siempre hay riesgos. Y eso es algo que a mí me gusta mucho también. Que haya riesgos constantemente. Entonces, la historia nunca se siente estática. Y digamos, si la tensión de la historia nunca afloja, porque sabes que siempre hay algo que va a pasar.
No, sí, en ningún momento frena. La verdad que está bien implementada la historia. Y llega un punto que vos decís, ¿qué más le puedes hacer pasar a este pibe? No es que estamos hablando de Berserk, que es imposible que le sigan pasando cosas malas al protagonista, pero esto es algo crudo de momento que sabes que en cualquier momento la palma.
No, y algo que me parece, algo que me divierte mucho a mí es que Fujimoto más de una vez dijo que es extremadamente fanático y que para él una de las piezas de ficción mejor escritas de la historia es el eclipse de Berserk. Te das cuenta, porque le gusta que sus personajes la pasen como el ojete constantemente.
Sí, no, sí, literal.
En
literal.
Fire Punch es terrible las cosas que hace. Y acá en Chainsaw también, o sea, es muy cruel todo el tiempo. Y se nota mucho ahí que hay un poco de lo que es... Esa sensación o esa influencia de cómo escribía Miura eso en particular, por ejemplo, que es el sufrimiento de los personajes.
Bueno, después lo que podemos decir es que hay dos tipos de como hechiceros, en teoría, porque no son hechiceros, son Devil Hunters, cazan demonios y todo. Tenés los poseídos, que es lo que entregan una parte del cuerpo con el demonio, se hacen uno, como el caso de Power, que me parece un personaje, gran personaje, y el caso también de Denji. Denji Pochita entrega su corazón y el... poder que tiene para manipular la sangre, Power. Que alto poder.
Sí.
Porque no solo puede manipular su sangre, sino la sangre de otros.
Exacto, exacto. Bueno, pero eso es lo que... Eso es... ahí ya nos podemos meter un poco más en terreno de personajes. Otra cosa que tiene muy positiva Chainsaw es que los personajes todos son únicos. No hay tipo... dos personajes que sean iguales entre sí. Todos tienen su personalidad, todos tienen su historia, todos tienen su bagaje, todos tienen su propio poder y su forma de manejarlo. Sus límites, sus aciertos, sus errores.
No, y lo mejor de todo es que, a lo mismo que digo con Urasawa, no digo que lo estoy comparando el tema de diseño de personajes y todo, pero tiene rasgos que vos ya sabés qué personaje es. Sí. Eso es lo bueno. Che, mira, sí. Tiene una colita de pelo de Saki, che, tiene un parche en el ojo, es Himeno.
Sí.
La piba es introvertida, ya está, es Coven y ya está, pues lo sabés.
Sí, sí, tiene mucho de eso.
Son boludeces que te agregan a la distinción de los personajes. No es repetitivo, tipo.
Claro.
Conocí más de 50 personajes y ninguno repetitivo.
Claro, exactamente.
Lo único que se repiten son 3 hermanos boludos que se creen inmortales, nada más.
Sí. No, pero lo que tiene también es eso, es que como son todos tan distintos, no te agotan tan fácil. Y tiene un cast de personajes que es súper sólido, Chainsaw, para lo que son los estándares actuales, en los que siempre tenés un personaje que está acá y otro que más o menos acá. Si bien claramente Denji es el protagonista y Makima tiene un montón de injerencia en la historia y Power también. Todos los personajes tenés un momento. Y no es que puedes decir este es un mal personaje y este es un buen personaje, o estos son mejores personajes que otros, porque todos tienen algo. Como está muy balanceado en ese sentido.
No, y lo mejor de todo es que setea un misterio desde el primer momento en personajes, y hasta el tomo 9 que estaba leyendo yo, tenía que arrancar, sigue sin saberse el misterio, tipo, no es que te...
No.
Está muy bien logrado, tipo, ¿cuándo me vas a hablar de este personaje, loco? Parece Shanks de One Piece, boludo, la puta madre.
No, y te mantiene. Sí, boludo, te mantiene ahí al borde de la silla, y lo peor es que vos todavía no llegaste a ver un montón de cosas, o sea, a partir de donde te quedaste del tomo 9 al 11... Es no para, es una montaña rusa, o sea, está, no, explota por todos lados, no para en un minuto.
Bueno, primero que nada, que no dijimos al principio, lo recomendamos, son 11 tomos, está siendo impresa por Ibrea. Claro, por ahora, ahora salió la segunda parte, pero esta parte sí tiene un cierre.
Sí, tiene un cierre.
Y ahora arranca la segunda parte, que fue, si no me equivoco, arrancó en julio de este año, y según las palabras del Tano, arrancó más picante que la parte anterior.
Sí, ya lleva unos cuantos capítulos. A mí me encantó el arranque de esta nueva parte, porque hace cosas que para mí, o sea, yo tengo mucho cariño por las historias que tienen un protagonista, pero no tienen que ser sí o sí sobre el protagonista. El arranque de la segunda parte de Chainsaw tiene mucho de eso, de presentarte personajes más allá del protagonista. O sea, no es spoiler, no voy a decir por qué, pero durante los primeros 4 o 5 capítulos, Denji no está en ningún lado. O sea, lo mencionan por ahí en algún lado, pero no está. O sea, es presentar personajes. Es setear las bases de lo que va a ser esta nueva parte. Y presentar un poco cuál va a ser la historia.
¿Puedes decir que lo van a meter de vuelta como protagonista a él o le van a dar un enfoque más secundario?
No, va a seguir siendo el protagonista claramente. Pasa que es necesario presentar a estos personajes que está presentando ahora para poder darle forma a la historia. O sea, vos a Denji ya lo conocés, ya pasaste casi 100 capítulos con él. Ya sabés qué es por todo lo que pasó, ya sabés qué es lo que buscaba, ya sabés dónde está ahora. Entonces lo que resta es entender qué se viene. Y lo enfoca desde el lado de no presentártelo desde lo que Denji pueda aprender, sino desde, bueno, te voy a presentar personajes, te voy a presentar villanos, te voy a presentar todo. Y después ahí recién vamos a ver en qué anda Denji. Ese es el enfoque.
Más malo roto que debe estar el hombre motosierra.
Es muy... No, la verdad que yo lo vuelvo a decir. Para mí, Fujimoto es lejos uno de los mejores escritores que tiene hoy la Jump. Pero por mucho, por mucha diferencia. Entiende cómo formar una historia. Entiende cómo escribir personajes que sean interesantes. Y entiende sobre todo cómo mostrarte algo para después torcerte completamente la percepción que tenías de esa historia. Porque Chainsaw, vos la arrancás y es tipo, qué bueno, es un manga recontra manija y se van a cagar a tiros todo el tiempo y se van a matar y sangre, tripas y bardo, o sea...
Sí, literal,
vos arrancás Chainsaw y puede ser tranquilamente un solo leveling o un one punch, ¿me entendés? O sea, puede ser eso tranquilamente y no.
Y lo que tiene naturalizado el chabón es el tema de las traiciones en su vida. Creo que algún amigo no hizo las cosas bien con él y lo dejó reflejado en el manga, ¿viste?
Pero es todo por tema de la historia que está queriendo contar y de los temas que está tratando de contar. O sea, Chainsaw es una exploración de la soledad, pero hermosa. O sea, tiene momentos que te dejan pensando un montón en cómo uno encara la vida y cómo encara estar solo muchas veces. Y eso es algo que para mí, de vuelta, Fujimoto hace excelente siempre, que es las temáticas. Todos los one-shot, todos los mangas que leí de él, todo lo que leí de él siempre tiene una temática y la historia siempre está al servicio de la temática. Y siempre gira alrededor del concepto. A veces puedes cerrar mejor la historia o no, pero el concepto te va a cerrar y te va a dejar pensando siempre.
Sí, ¿todo lo que escribe está dentro del mismo universo o no es como el Nasuverso?
No.
Ah, bueno, bien.
No, el tipo va haciendo distintas historias. Tiene historias más realistas, tiene historias más fantasiosas, tiene de todo.
No, pero pensé que Chainsaw Man y Fire Punch estaban en el mismo.
No. El universo de Fire Punch es mucho peor.
No, lo peor de todo es que naturaliza situaciones que para el lector son grotescas, tipo, son asquerosas. Y eso es lo bueno. Y el dibujo en primer plano, tipo...
Fire Punch tiene momentos fuertísimos, Ya agarrás el primer tomo, ponele Fire Punch, los primeros 10, 12 capítulos, y hay momentos ya que te agarrás la cabeza y decís, no, chabón, ¿qué estás haciendo? Es muy crudo. De paso, si no, si nadie, si lo que están escuchando, nadie leyó Firepack, pues es mucho más común que alguien haya leído Chainsaw, porque Chainsaw explotó todo.
Sí, sí, para mí va a romper el internet cuando arranque la
adaptación. Chainsaw ya explotó, Chainsaw ya es récord de ventas. O sea, pasó básicamente lo mismo que con Tokyo Ghoul. Chainsaw ya es récord de ventas antes de tener un anime. Ya está rompiendo todo en todo el mundo.
Sí, suele pasar al revés. Tipo, una vez que presentan el anime, como el caso de Tokyo Revengers, que decimos todos los capítulos que lo manden a Mimir, suele agarrar la popularidad cuando presentan el anime. Esto ya rompió el internet antes de la adaptación.
Esto ya está, ya hizo todo mierda, ya terminó la primera parte y ya está todo explotado antes de ni siquiera tener anunciado un anime. O sea, a ese punto llegó.
No, y mucha gente estaba pidiendo la vuelta.
Claro, entonces es mucho más común que alguien haya leído Chainsaw. Lo que yo puedo decir de mi lado, y recomiendo, pero con toda, lean Fire Punch. O sea, si te gustó Chainsaw, lee Fire Punch. Tiene la misma. Es un poco más triste, quizá, un poco más oscuro que Chainsaw, porque Chainsaw tiene estas cosas más livianas de bien de shonen. Pero Fire Punch no, Fire Punch es mucho más oscuro en muchas cosas.
No, pero son más formas de conocer al mangaka. Tipo, pasa con Inoue, que tiene historias distintas, pero es una de mejor que la otra y son todas distintas una y otra.
Entonces, ¿no querés irte hacia algo tan oscuro como Fire Punch? Andate a Look Back. Andate a Goodbye Eddie, alguno de los one-shots, algo de eso. También es súper válido.
Pero no vayas a Berserk, porque para eso te necesitas un estómago de la puta madre.
No.
Tipo, si estás en un mal día, si el año no es el tuyo, no vayas a leer Berserk.
No te metas ahí. Sí, no, es que eso es lo que pasa con Berserk. O sea, Berserk es... Berserk sí, no es para leer cuando estás deprimido, es lo mismo que leer a Sano, boludo. O sea, te vas a leer Oyasumi Pum Pum y te pegas un tiro si estás mal. Así que no es lo recomendable. Pero bueno, nada, en cuanto a Fujimoto, eso, yo lo que puedo decir de haber leído un montón de Fujimoto este último tiempo es, si te gustó Chainsaw, búscate lo otro que tiene el tipo. Algo entre lo que tiene Fujimoto vas a encontrar que te va a gustar si te gustó Chainsaw, porque Chainsaw es como que engloba todo lo bueno de toda su obra en muchas cosas.
Si no me equivoco, está en la Jump Plus.
Sí, en la Jump Plus. En Jump Plus tenés varias de las cosas de él. Así que.
Lo bueno que tiene la Jump Plus es que no sale directamente en revistas, que te podés tomar una cierta.
Te podés tomar una cierta libertad con varias cosas. Sí.
Claro.
Con la violencia.
Tipo, puede haber sangre, puedes ver cuerpos desnudos, tipo. Y después tenés ahí a Saki Triangle.
Claro, por eso a Yabuki lo pasaron a Jump Plus, porque el chabón necesitaba hacer su capítulo de Lesbiana Fantasmas.
Claro, en la playa.
Era un poquito fuerte para Jump, así que vamos a la Plus, dale Yabuki. O sea, le dieron carta libre, es un peligro eso. Darle carta libre a Yabuki es un peligro, boludo. Pero bueno, no sé, en cuanto a Chainsaw no puedo decir más que eso. Ahora estamos todos re manija esperando octubre.
Sí.
Anime de parte de MAPPA.
Que ya dijo que quiere animar todo lo que sea de Fujimoto.
Sí, ya dijeron que quieren animar todo lo que sea de Fujimoto, así que banquemos ese anime, por favor, porque hay cosas que necesitan ser animadas ahí. MAPPA es un buen estudio para el tipo de producto que hace Fujimoto. El tráiler de Chainsaw me encantó. Hay mucha gente que se quejó de la seiyuu de Makima, no sé para qué. Bueno, chicos, no sé, o sea, arreglen con la psicóloga.
Claro.
Los problemitas sexuales que tienen, que quieren que el personaje tenga una voz distinta. Es un personaje, está re bien la voz que tiene.
Y lo peor de todo es que no es en ningún momento sexualizado.
No, es un personaje, es Makima, punto.
Claro.
No necesita tener una voz.
No, pero viste que siempre tenés un dibujo, otro que te sexualizan, nada más.
Tenés algún fanserviceo así, berreta, sí.
Claro, es una boludez.
Pero es una pelotudez y no es que va por ese lado. Y qué sé yo, se estaban quejando de la actriz de voz de Makima, no sé, boludo. Pónganla, hermano, déjense hinchar las pelotas. Está re bien todo. Así que vamos a ver, bueno, vamos a ver cómo sale el anime. Por lo que vi en los trailers, pinta que va a estar buenísimo. No sé si llegarán a adaptar todo.
No, pinta muy bien. No sé, para mí van a ser unos 24 capítulos.
Puede ser, sí.
En dos partes, seguro. Creo que está para 24 capítulos.
Y si lo haces en 24 capítulos, capaz que llegás.
Porque las peleas son largas algunas.
Sí, sí. Capaz que llegás a adaptar todo así. Pero bueno, en el peor de los casos vamos a llegar más o menos a la mitad y está re bien igual.
Sí, 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 no, porque no es que te deja con sabor a poco. Tipo, necesitas saber más, pero lo que ves hasta el momento está muy bueno.
Nada, qué sé yo. Aguante Chainsaw, boludo. Al fin alguien me dio pelota y lo empezó a leer. Ahora tenemos que convencerlo a ambos.
Sí, Gambito seguro lo lee. Pero el problema es que ese pibe tiene en la lista, creo que, no sé, tiene más cosas para leer que...
Que yo, boludo.
Es una biblioteca pública, el hijo.
Tiene más cosas para leer que yo.
Tiene 20 millones de cosas para leer. Tiene una lista tremenda para leer. Y encima es un... No, sí, lo voy a empezar a leer y después sumo otra cosa más y por ahí lo arranca antes del que tenía ya antes. Pero bueno, son cosas que pasan.
Yo te digo, yo lo reentiendo igual, porque a mí me pasa. Yo arranco a leer algo y después capaz que lo cuelgo y sigo con otra cosa y voy mechando y así.
No, te digo que por ahí anotó un manga para leer antes, pero le copó uno que escribió hace poco. El pobre que lo dejó...
Sí, sí.
Es como el canzoncillo roto viendo que te compras una computadora. Literal.
Es que, boludo, a mí me pasa. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo empiezo a leer algo... O sea, boludo, había arrancado a ver, no sé... ¿Qué había arrancado? Doctor Stone. Había arrancado a ver Doctor Stone, que lo había colgado en su momento. Lo volví a colgar porque se me metieron otras cosas en el medio.
Ah, pasa,
me calenté con otras cosas en el medio y listo. Pasa todo el tiempo, olvídate.
Comentario fuera de contexto. Vean Doctor Stone, por favor. Véanlo, venérenlo y aguante Senku y Shigami.
No hagan como yo. No hagan como yo. Tipo, véanlo.
Sí, por favor.
Véanlo, está bueno.
Y bueno, cerrando con el gran manga de Fujimoto, que a la espera de esta gran adaptación esperemos, porque tenemos Chainsaw, después tenemos también de uno de los asistentes, Shigokuraku, que creo que es para el año que viene, pero también de por medio de MAPPA.
Shigokuraku parece ser para el año que viene, sí, también de parte de MAPPA. Otro muy lindo manga, yo también lo recomiendo.
Yo pensé que este iba a ser adaptado por MAPPA, porque la verdad que el diseño de personajes y lo impactante que son las escenas de deporte en Blue Lock, pensé que, te juro, que iba a ser adaptado por MAPPA.
Sí, pero yo no sé si MAPPA da para esto.
Tiene que meterse en uno de deportes.
No sé si MAPPA da tan para deportivo. Se ha, en su momento salió de... Ay, ¿cómo se llama este, boludo?
Free. Si no me equivoco, es de MAPPA.
Free es de MAPPA.
Pero creo que... Hubiese sido un buen arranque como para meterse en la parte de Spokon, pero de fútbol. Que no hay muchos. Ahora hay uno en emisión que a mí me encanta. Se llama Aowashi. Que también lo recomiendo un montón. Yo estoy al día con el manga y también con la adaptación, que creo que va por el capítulo 21 o 20. Si no me equivoco, sale todos los sábados. Pero creo que si se hubiese metido con esta adaptación de Blue Lock, no digo que lo que haya hecho Production IG esté mal, sino que está muy bien adaptado y esperemos que sea así en todos los capítulos. Pero bueno, vamos a hablar de Blue Lock. También se estrena en octubre. Que la verdad que va a ser, creo que esta temporada va a ser la temporada otaku. Tipo, vas a ver todo lo que sale. Porque vuelve Bleach, arranca Chainsaw, arranca Blue Lock.
Vuelve Bleach, boludo. Vuelve Bleach.
Lo peor de todo que ya el conejito ya lo hizo mal. No van a ser capítulos simultáneos si es que lo querés ver legal en la parte occidente.
Que se vaya la puta de la pared de Disney. No importa. No vale la pena verlo en Disney porque seguro le van a censurar alguna pelotuda. Míralo, pirata, boludo. Aguante. La guerra de Bleach, la guerra es buenísima, mírenla, boludo. Ay, qué bueno que es Bleach.
Y también tenemos en octubre, que esperemos que sea en octubre, porque tengo ganas de verla. Aunque ya sabemos algún que otro spoiler, es la película de One Piece, la de One Piece Red.
Sí, ya nos hemos comido algún spoiler dando vueltas por ahí, pero bueno, es inevitable si se estrenó 37 años antes en Japón.
Claro, boludo. me molesta que...
Te queda otra.
Es un acierto que es una figura pública de gran magnitud, como es el presidente de Francia, que sea fanático de One Piece. Pero me molesta que se estrena antes en Francia que en Japón. Hijo de puta, la ven antes.
Eso es magnífico.
Macron, te vamos a ir a buscar, Gil.
Hay cosas que nunca voy a entender de la distribución de películas. Esa es una.
No, lo peor de todo es que creo que podés traducirla en un mes. Como hacen con Dragon Ball. Tipo, Dragon Ball salió en junio. Acá, bueno, fueron 2 meses de retraso, pero la vimos en agosto. Que la verdad que me gustó mucho, gran acierto de la película de Super Hero. Estuvo bien hecho las peleas, la animación. Yo pensé que iba a ser un poco más burda. Y no me quejo, mirá que yo me quejo muchísimo con las películas y más que son con CGI. Pero aplausos para la nueva película de Dragon Ball Super Hero, que no sé por qué la llamaron así. Tipo, si ya tenés súper adelante, boludo, usá elipsis, no, ¿viste? Boludo. Decís giro.
No, no importa, pero es para más placer, boludo.
Es para más placer.
No, pasa, ¿sabes qué pasa? Es que cuando. Es como cuando Goku ya iba por como la cuarta, quinta transformación y tenías que tener otra transformación más. Es así, es para más placer, boludo.
Lo peor de todo, que, bueno, es spoiler, pero bueno. Lo que hicieron con Cell no me gustó. Porque a Cell lo podés traer como lo traes a Freezer así en toda su gloria. Que ya Freezer me tiene un poquito los huevos llenos. Lo puedes traer así, loco. ¿Qué te hizo Cell? Para mí Cell es una de las mejores sagas. Para mí sí. En podio es la de Majin Buu, Cell y Freezer.
Sí.
De
sí,
Dragon Ball Z.
Sí, lo acepto.
Sé que muchísimos fanáticos me van a decir, no, pibe, no sabe nada.
No está tan
como
mal.
Como Enzo, que le mando un saludo, que me dijo, no, pibe, la mejor saga es la de Freezer.
Es que la saga de Freezer es buena, sí. En serio.
Sí, es muy buena. Es
buena con ganas.
Es muy buena. Pero bueno, yo le tomé cariño a las otras. Como le tomé cariño también a los villanos de la otra. Loco, háganme volver a Majin Buu en toda su gloria, loco. Por favor, ya no queremos esperar más. No me lo hagas que, che, va a pelear. No va a pelear, se quedó dormido. Dale, por favor. Toyotaro, sacame una buena saga de Buu, por favor. Lo único que te pido. Pero bueno, volviendo al fútbol, que quedan, si no me equivoco, 77 días para el Mundial. Blue Lock va de fútbol, re boludo, de hecho.
Va de fútbol. No, pero ahí es. Está, no, gran descripción, boludo. ¿De qué va? El 11 boludo atrás de una pelota.
Si querés, cerramos el capítulo acá. Resulta que el manga arranca con una desilusión de Japón en el Mundial 2018, porque la verdad que le fue bastante mal. No sé si bastante mal, pero por ahí creo que hubiesen esperado un poco más.
Fue como le va a Japón.
Pero tipo, son Japón.
Boludo, es Japón.
Claro, son Japón. Tipo, no pidan mucho. Hagan buenos animes, buenos mangas y listo.
Es como que nosotros nos vayamos a un mundial de kendo, boludo, y nos quejemos porque lo ganan los ponja.
Claro, no lo podemos quejar.
Yo, boludo.
Pero bueno, desilusionados por su participación en el mundial 2018, una organización dice, che, ya no podemos hacer más el ridículo en todos los mundiales. Ya no puede ser que esto sea así. Mundial tras otro, organizamos un mundial, quedamos afuera. Ya no sabemos qué hacer para que por lo menos se remonte el fútbol. En nuestro país.
Ya lo sabemos, ya estoy cansado de pasarme pomada cuando me rompen el orto. ¿Qué podemos hacer?
Ya estoy cansado de ver a Oliver Atom campeón del mundo y nosotros no, ¿viste? Yo creo que ya en un momento se cansa.
Nuestro máximo ícono futbolístico es un chabón que se despertó del coma sin piernas. ¿Qué podemos hacer, muchachos?
Qué fea imagen, pero bueno, seguramente sea verdad.
Y boludo, de Oliver Atom, boludo. ¿Qué futbolista japonés conoce? Oliver Atom.
No, en un momento me acordaba de Kagawa, que alto apellido Kagawa.
Sí.
Pero sí, no conocés muchos. Nagatomo, pero el problema es que vos nombrás una marca japonesa y seguro el chabón jugaba en la selección.
Sí.
Seguro estaba en la selección. Me la juego. Pero bueno, esto después de una desilusión del Mundial 2018, una organización crea un concepto que se llama Blue Lock, que es encerrar a un grupo de 300 chicos seleccionados a lo largo de todo el país de Japón. Y resulta que se encuentra Shoichi Isai, que es el protagonista, en un partido de, si no me equivoco, era regional, del propio equipo de la ciudad, en una situación que o puede patear al arco y hacer el gol y ser el egoísta, el 9 que quiere todo para su equipo, o dar el pase y dejar que otro jugador haga el gol. Como mínimo, te sentís un poco bien ahí, ayuda al equipo, das un pase, gol. Pero bueno, el pibe opta por esa situación, da el pase gol y el muchacho, el compañero era un perro. Tipo, era, no sé.
Era yo jugando de 9.
Algún 9 malo en Boca, que yo no me acuerdo. 9, estoy buscando una referencia era, así de malo, pero
era,
no,
era
no.
Que, era como si lo pararas al flaco Esquivel de 9.
Claro, es el Orsini que tenemos ahora, que no le hace un gol a nadie. Claro, en esa situación estaba Orsini abajo del arco, la empuja y se va fuera del palo. Tipo, horrible. El pibe pierde el partido, todo, y le llega una invitación en la casa que dice, fuiste seleccionado para entrar en el programa Blue Lock. Esto de Blue Lock son, como dije, 300 seleccionados, y a medida que van pasando las estaciones en ese establecimiento, entonces encierran a los chicos y le van poniendo, dependiendo de cómo juega, del grado de habilidades de todo tipo, o sea, cómo patea con la derecha, cómo patea con la pierna no hábil, cómo cabecea, cómo defiende, todo, te van dando una numeración. Y obviamente el protagonista era el más malo de todo, que quedó uno antes del 300, tipo 299, la típica. Pero se siente fresco porque el pibe va aprendiendo directamente en un establecimiento que busca jugadores con hambre, busca jugadores que quieran ganar el Mundial. Y
tiene una vueltita.
Que quieren hacer el camino para ganar el Mundial 2022, claro, que es
tiene
imposible.
Una vueltita de tuerca interesante en el sentido de la fórmula shonen, porque normalmente lo que pasa es que el protagonista quiere crecer y hacerse más habilidoso en un shonen típico. Acá en Blue Lock se basa todo en cagarte en absolutamente todo el mundo. La idea es que seas el peor, el 9 más mala onda, que no la pase nunca, que se dedique solamente a meter goles. Entonces, lo que está buscando el protagonista en definitiva no es ser mejor y poder ser un mejor miembro de la comunidad o un mejor miembro del grupo o ayudar a los compañeros. O sea, lo que vos estás buscando en Blue Lock es ser el más sorete de todos. Estás buscando ser una mierda, básicamente.
Claro, buscan ser el 9 más egoísta o el mejor 9 del mundo que sea egoísta. Tipo, sentate vos mismo, hacé goles, no ayudes al equipo, tipo, el típico 9.
Claro, están buscando a alguien que sea lo suficientemente egoísta para volverse tan bueno. La lógica es, si sos lo suficientemente egoísta como 9, vas a ser tan bueno que vas a llevar al equipo a la victoria solo, lo vas a carrear solo. Esa es la idea detrás de Blue Lock, básicamente.
Eso, por eso te digo, está bien funcionado, como dijiste, con un shonen, porque es la competitividad con 300 pibes adentro de un establecimiento que para mí también sería como un Battle Royale.
Es un Battle Royale.
Y la fusión con el Spokon.
Es un Battle Royale.
Es un Battle Royale.
Exactamente. Para mí, de hecho, es más Battle Royale que cualquier otro género, más que Spokon, incluso. Y mucho más elementos.
Sí, o sea, el Spokon es.
Mucho más elementos de shonen y de Battle Royale que de Spokon. Lejos. Pues no se trata tanto del deporte. Si bien el fútbol es el eje sobre, digamos, el que gira toda la historia, no es el fútbol, no es los supercampeones, ¿me entendés? No es su Subasa.
No. No, lo bueno es que lo diferencio en ese sentido con Subasa. Lo que él buscaba era ser el alma del equipo, pero para crear situaciones, para mejorar él individualmente, y eso es lo bueno. Pero este es, centrate en vos mismo, que te chupa un huevo el equipo y ganalo vos solo, pero que ellos te ayuden a vos, no vos ayudando al equipo.
Es literalmente eso, y eso es algo que está bueno como giro, digamos, a la fórmula típica del Spokon, que es más sobre el equipo y sobre ser parte de. Y no, acá es tipo, se mueren todos, o sea, puede ganar uno solo.
Bueno, a medida que van pasando las selecciones de jugadores dentro de ese establecimiento, te van probando, no sé, habilidades pateando con tu pierna hábil, como dije, con cabeza, armando equipos entre ellos, y a medida que van pasando los partidos, van sacando a los muchachos que son malos, ¿viste? Y yo decís, está bien, te invitamos, pero no tenés lo que se necesita para hacer un Blue Lock. En un momento van pasando esas situaciones, y a medida que van pasando eso, los jugadores van mejorando, tienen cada uno sus propias habilidades. Hay uno que más o menos te crea 20 situaciones en la cabeza y vos decís, che, está bueno, está flasheado, pero está bueno, tipo, eso pasa en un partido normal, tipo, está buscando la mejor situación para buscar, no sé, un gol o una asistencia, todo eso. Eso está muy bueno.
Tiene esa cosa media exagerada, tipo, no, salvando las distancias porque son dos cosas completamente distintas, pero tiene esa cosa exagerada, medio Shokugeki, que tipo, tenías el experto en cortar cebolla.
Literal, sí.
De cortar cebolla de 40 maneras distintas. Bueno, acá, lo que es eso, o sea, es el experto en ver situaciones de gol. El chabón puede ver 37 situaciones en las que podés meter un gol desde la mitad de la cancha.
No, literal. Después tenés al pibe que corre
cualquiera, rapidísimo,
el velocista, que el pibe también se lesionó la rodilla y no quiere correr más como corría antes. Y en un momento le dice, pibe, si vos tenés esas piernas, corré. Y el chabón de un momento para el otro, power up, pum. El más rápido de todo el programa, ¿viste?
Eso, boludo, es shonen. Es re shonen.
Sí, es re shonen. Por eso, la verdad que lo estoy disfrutando un montón y espero que esa adaptación valga la pena, porque el manga está muy bueno. Si no me equivoco, van por el tomo 18, 20, algo así.
Allá en Japón.
Ya tiene 20 volúmenes.
20. Sí, 20 volúmenes.
Sí. La primera publicación fue en agosto de 2018, justo después de que termine el mundial, o sea, se ve que el mangaka estaba recontra recaliente.
Sí, pintó esa, tipo.
Y,
che, loco, no sé.
Y pintó esa, tipo, ya está. El manga estaba creado por Kenichiro y está ilustrado por Nomura, Yusuke Nomura, que tiene alto dibujo.
Es muy lindo dibujo.
No está dentro de los 10 mejores dibujantes, pero se nota, tipo, el impacto de los goles, en cómo patean los jugadores, en el cruce de los jugadores, las faltas, todas las habilidades. Se nota muchísimo el dibujo del chabón.
Tiene un dibujo mega, mega, mega competente, Blue Lock. La historia es, sí, de Kaneshiro, que es el mismo que hizo Shagan, con 3A.
¡Shagan!
¡Shagan! Que terminó hace poquito, relativamente poquito.
como este capítulo. Vamos a cerrarlo porque si no se nos va a ir a la mierda. Ya tenemos como 45 minutos hablando boludeces. Así que escúchenlo en el próximo capítulo y, como digo siempre, usen el jabón que para algo está. Chau, chau.